Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Lubina Joven Radio. Hoy es domingo 7 de febrero, es la primera semana de este mes. Y bueno, acá en la Universidad de Guadalajara ya las preparatorias están otra vez activas, regresando a clases. Es la primera semana de clases. Entonces, pues nosotros aquí en Lubina Joven ya estamos con todo, puesto que tenemos las producciones de las prepas, que como ustedes saben, son producto de los talleres del programa de Lubina Joven. Entonces, pues estamos contentos de iniciar este mes, el mes del amor, con temas en torno al fenómeno de este del 14 de febrero, no el aniversario de nuestra ciudad, Guadalajara, sino el día de San Valentín. Así que todo este mes se van a... Les va a tocar escucharnos una temporada amorosa y también de amistad. Y bueno, no me encuentro sola, ustedes saben, tengo a mi lado, me acompañan un gran equipo, comenzando pues por nuestro productor Juan Carlos Castillo, que es un poco todólogo, también participa como entrevistador, conductor. El día de hoy también nos va a acompañar Marisol Gutiérrez, Silvia Madero, en una colaboración con la sección de la autora de la semana, y el resto del equipo, que no le toca este domingo, María Ponce, Luis Curiel e Ilse. Mandamos un saludo para ellos, y también ahora que estoy saludando a toda la gente que hace posible este programa, pues también un cordial saludo a la maestra Sofía Rodríguez, que encabeza el programa de Lubina Joven, junto con Paola Llamas, y claro, también vamos a mandarle otro saludo a la doctora Silvia Eugenia Castilleros, que ya es la directora de la revista de Lubina. Entonces, el día de hoy, como les anticipé hace un momento, tenemos ya producciones, en este caso de la preparatoria número 20. La preparatoria número 20, para que se ubiquen un poquito en la geografía de la ciudad, se encuentra ahí en las faldas del Bosque de la Primavera, en la colonia que se llama El Fortín. Entonces es una escuela muy grande, amplia, y dado que hay muchos alumnos, pues aquí en Lubina Joven Radio tendremos dos programas dedicados a sus creaciones literarias. Esta es la primera parte de estas producciones, y bueno, no podemos dejar de mencionar a su tallerista, que seguramente ha hecho una gran labor ahí, pues ahí se ven los resultados con las producciones, con los textos de los chicos. Ella se llama Acacia Restrepo, así que te mandamos un cariñoso saludo y nuestro agradecimiento por estar motivando a los chicos en la cuestión de la creación literaria. Por acá, Juan Carlos Castillo, ¿cómo estás?
Muy bien, Mane. Decirles también que hoy, como ya mencionabas hace un momento, que vamos a hacer un mes de amor, amistad y también un poco de desamor, para que no se nos empalague el oído de tanto amor. Vamos a variarle en estos cuatro programas del mes de febrero, y en esta ocasión iniciamos con Amor de Juventud, se llama el tema que vamos a abordar en la segunda parte del programa, así es que quédense todo este bloque y el segundo para que escuchen lo que les tenemos que contar. Y también saludo a Marisol.
Hola, muy bien, saludándoles desde Tonalá, y me encanta esa acotación de que habrá temas variados sobre el amor, porque no sé, quizás no lo sabe, no lo saben, pero confieso que la onda rosita a mí me da mucha diabetes. Entonces, yo no voy a recomendar amores precisamente idílicos, pero sí de juventud.
Pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestra primer producción de esta tarde? Ya lo decías, de los chicos y chicas de preparatoria número 20. Y toca el turno de escuchar a Suhey Durán con un texto titulado Mi Gran Amada. Vamos a escucharla.
Mi gran amada. Tú, mi bella dama hermosa, has de estar todas las mañanas. Me despierto y he de pensar tu hermosa cara. Que no puedo olvidar. Todos los días me pongo a pensar, si tú me dejaras, yo no volvería a amar. Eres lo más preciado, mi gran amada. Por eso quiero amanecer a tu lado cada mañana. Amada dama. Mi nombre es Suhey Durán. Voy en la preparatoria número 20 y extraño de mis clases presenciales a mis amigos y el instituto.
Estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio y ahora vamos a escuchar a Silvia Madero con la autora de la semana.
El autor de la semana.
Hola, muy buenas tardes. Saludo con gusto a todos los radioescuchas de Lubina Joven Radio. Mi nombre es Silvia Madero y en esta ocasión les traigo el autor de la semana. Bueno, aunque en este caso es la autora de la semana. Mi recomendación es la poeta norteamericana Anne Sexton, que nació en 1928 y se despide de este mundo en 1974. Para conocer un poco, para adentrarnos más bien a la poesía de Anne Sexton, es necesario conocer de ella, de su vida. ¿Por qué? Porque su poesía es considerada poesía confesional, junto con otras poetas como lo son Silvia Plath, Alfonsina Storni e incluso Rosario Castellanos, de aquí de México, entre otros. Sus temas versan entre la menstruación, el aborto, la masturbación, la fisionomía de la mujer, por ejemplo, hablar del útero y todo lo que esto conlleva. Y creo que esto lo hace de una manera no política, sino con una naturaleza de que, además de ella ser mujer, tiene una relación muy controversial con muchas de las mujeres de su vida. Por ejemplo, con su madre, que tienen hay una relación por ahí enferma, incluso se habla de incesto en sus memorias, en su biografía. Tiene dos hijas, las dos mujeres, y también creo que desde la niña que ella fue. Porque es algo importante en su poesía la infancia, hablar de la infancia. Hay que recordar es hablar también de lo que vendrá después, de la persona en la que nos vamos a convertir, en la que vamos a ser, a partir de las vivencias que tengamos de niños. Entonces creo que esa niña, de la que habla mucho en sus poemas, no sabía de la Anne Sexton que iba a ser, ¿no? De esa mujer que iba a requerir ayuda psiquiátrica, de esa mujer de las depresiones, de esa mujer de los intentos de suicidio, que hasta su décimo intento de suicidio pues ya lo logra, de esa mujer tan fuerte, tan hermosa, sí, porque era muy, muy hermosa, con una voz muy grave, muy directa. Entonces creo que también es importante eso, ¿no? O sea, esa niña que ha de pensar en lo que se avecina, en lo que viene. Anne Sexton publicó 10 libros mientras ella estuvo con vida. Entre ellos pues resaltan algunos como Mi boca florece como un corte, también está El asesino y otros poemas, De vida a muerte, está pues su poesía completa, esa ya es una recopilación ya más actual, mucha poesía sobre el amor, pero también tiene poesía sobre la muerte. Entonces eran como los tópicos de ella. También creo que por ahí tiene algunos cuentos infantiles y una novela inconclusa. Pero sobre todo, pues ella era poeta. Anne Sexton fue una mujer que empezó a publicar, digamos ya grande o no tan joven, porque ella a los 30 años entra a un taller literario, por suerte o por destino, e incluso conoce ahí a Sylvia Plath, y ella se enamora totalmente de la poesía. Yo creo que ahí descubre que está hecha para eso, y ella empieza a escribir y le empieza a ir muy bien. Sus libros yo considero que son oníricos, tiene poemas de largo aliento, o sea, enormes, y son muchas imágenes contrapuestas. Hay que tener uno mucha imaginación y estar todo el tiempo imaginando qué quería decir Anne Sexton. A veces ocurre eso con algunos poemas, pero a veces tiene unos monstruos de poemas. Por ejemplo, yo les voy a recomendar dos en específico. El que más me gusta de ella hasta ahorita es el de Aquellos tiempos. Está hermoso, es un poema muy, muy fuerte, pero a la vez muy hermoso, que habla desde su niñez, desde esa niña que está en el closet, ¿no? Y tiene otro hacia su hija, hacia una de sus hijas. Se llama Niñita, mi ejote, mi dulce mujer, así se llama, y también está hermoso. Creo que ese es el contraste de Anne Sexton, ¿no? Que de repente saca todo lo que tiene para decir, porque es una mujer que tiene mucho que decir, y de repente salen cosas hermosas, excepcionales, muy fuertes, muy duras, pero muy necesarias. Creo que eso es lo que yo diría de Anne Sexton, que es una mujer muy necesaria para la poesía universal, ¿no? Y pues esto se ve porque de repente, de ser una ama de casa, una mujer promedio, casada, con dos hijas, pues ya era una mujer que publicaba muchísimo, que daba clases en universidades prestigiosas, fue una mujer prolífica, diremos. Algo que es importante también para entender a Anne Sexton, aparte de este lado de ser mujer y publicar y escribir desde ahí más bien, creo que es su condición como paciente psiquiátrico. O sea, creo que eso es algo muy importante porque es algo que la va a acompañar todo el tiempo, que creo que es parte también de su poesía, o sea, el ser una paciente psiquiátrica. Y pues bueno, esto también sería pues fundamental para su vida personal, ya que ella pues después de su primer parto tiene una depresión, que es algo común en algunas mujeres, y pues ella a partir de ahí empieza a pensar mucho en la muerte. De hecho, cuando Sylvia Plath se suicida en su coche, intoxicada por monóxido de carbono, ella le reclama en un poema diciéndole, oye, esa era mi muerte, ¿no? Y más adelante lo sería, después de tantos intentos, ella muere así, creo que de una forma muy, muy teatral e intensa, que es pues como era ella, porque se pone el saco de su madre, un saco que su madre le había heredado, y con un vodka en la mano, pues muere intoxicada adentro de su coche. Y creo que es algo pues muy de Anne Sexton. Yo la verdad es que les recomiendo mucho la poesía de Anne Sexton, es muy accesible, bueno, están muy accesibles sus libros, y además hay muchos poemas en internet. Hay una vasta recopilación de su trabajo, entonces creo que es importante y creo que hasta necesario leerla, saber de ella. Y pues bueno, esa es mi recomendación del autor de la semana.
El hilo del destino. 30 años hace que os vi por última vez. Tan solo éramos jóvenes.
En un inicio ni tocar queréis, y yo como un lindo gato burmés, cariño y atención era lo único que pedí. Con el tiempo me aprendiste a querer, no había duda de nuestro coquetear, pero ese día tan solo pudiste ceder. De mis ojos solo lágrimas no podía detener, así que como así vos, que como decidí vos, tan solo fallecer. Un año después, sin intención de buscar, os encuentro en el menos esperado lugar, y es aquella marca que te hace diferenciar. En tu sien existe una señal, de que en un pasado existió algún desear. Hola, yo soy Yasmín Vargas y vengo de la preparatoria número 20. Lo que más extraño de las clases presenciales es poder convivir tanto con mis compañeros como con mis profesores.
Y continuamos en Lubina Joven Radio. Este texto que acabamos de escuchar pertenece a Yasmín Vargas y se titula El Hilo del Destino. Muy apropiado, pues, para el tema del día de hoy. Bueno, los temas que estaremos tocando todo el mes. Hoy, en concreto, les recuerdo, para que se queden con nosotros, estaremos hablando nuestras recomendaciones sobre amores juveniles. Vámonos con un texto más de la preparatoria número 20. Este está a cargo de Rocío Neri y se titula La maldita selva de locos. Y estamos aquí en Lubina Joven Radio.
La maldita selva de locos. Sabía que este maldito viaje a la selva de mente en Siria se iría por el inodoro. Yo que iba a saber que uno de mis compañeros sería el moco y la nariz, Orlando Soto e Ismael Tapia. Uno siempre cargado con su lotería y el otro con su hilo. Porque a Ismael a cada rato se le caía el pantalón, dejando al descubierto algo que nadie quería ver. Orlando le decía a Ismael que estaría de pelo si usara pantalones a su medida. Pero Ismael está tan aferrado a que algún día engordará, pues el tipejo está espantosamente flaco como una lombriz. Ambos son de Tamaulipas, y si te metías con uno, te metías con los dos. Después está el loco de Samael Haas, el guía de esta demente expedición a quien lamentablemente sigo ciegamente. En esta maldita selva de locos todo es tan malditamente horrible, pero a Samael, de tan loco que está, todo le parece divertido. Yo, Leonor Luna, estoy como toro sin cuernos. Quiero irme de esta maldita selva de locos y volver a Oaxaca. Tomar una taza de café y un buen tarro de tepache con espuma roja. Soy Rocío Neri de Prepa 20 y lo que más extraño de las clases presenciales es que cuando iba no dejaban tanta tarea.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Caminata de la noche. 7 de la tarde y empiezan a soplar los vientos fríos de otoño, que anuncian una noche despejada. Las nubes navegan con calma junto al sol hacia el poniente. No llevan prisa. De un momento a otro, el tiempo hiere con su guadaña el cielo y tiñe de sangre las nubes. Estas, aun así, siguen su curso, sin prisa, pues saben que su destino es seguir al sol y morir en el horizonte para dar lugar a la noche. Ya se alcanza a ver la luna por el oriente. Viaja sola, tranquiliza observar la aparente perfección circular de la luna, con marcadas manchas en su superficie. De pronto, la tienes sobre ti. Observas cómo la oscuridad se apodera del entorno, hasta que el único que la ilumina son las ventanas de los vecinos y la luna misma. A las estrellas pareciera que no les gusta que las vean, pues cuando miras el joven cielo nocturno, no hay una sola, pero apenas apartas la mirada, cientos de ellas han hecho su timidez a un lado y abrazan con su luz la tierra. Entonces, solo queda admirar el panorama del cielo que fluye al leve compás del viento de otoño. Bueno, mi nombre es Hugo Alvarado, de la preparatoria número 20, y lo que más extraño de las clases presenciales es el entorno, ya que gracias a ello, los escritores toman la inspiración para sus textos.
Pues estamos de regreso en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Hugo Alvarado de la preparatoria número 20 con el texto Caminata de la Noche. Y al llegar al segundo bloque de este programa, como ya ustedes lo saben, pues es el momento de nuestras recomendaciones literarias, hoy con el tema de amores juveniles. Y pues, a ver, cuéntenme un poco hacia dónde nos vamos a ir con este tema. Marisol, Vanessa, algo que quieran decir para abrir esta tarde las recomendaciones, Vane.
Ya sé que de entrada es un tema que nos puede hacer rehuir, ¿no? Por sus connotaciones, digamos, cursilonas. Pero yo estuve en estos días meditando un poco la cuestión de lo que implican los amores juveniles. Ya saben, las características, pues, del amor juvenil que todos identificamos. La exageración o la hipérbole como una figura que puede representar estos estados anímicos, el enamoramiento, la infatuación y la idealización de la persona amada, los sufrimientos y el estar tocando extremos de manera constante, ¿no? Todos identificamos así, pues, a los amores juveniles. De hecho, incluso cuando una persona mayor se enamora o está como quedando con alguien, se suele hacer referencia, ¿no? Que, parezco un niño, parezco un adolescente enamorado, ¿no? Como si fuera síntoma de debilidad. Me encontré, pues, que no solamente que la literatura está lleno de estas etapas o de estas iniciaciones eróticas, sino que incluso me di cuenta que mis novelas favoritas son de amores juveniles. Y con esto no se encierra que sean sagas o que sean libros expresamente para jóvenes. Puedo decirles, por ejemplo, El varón rampante, que ya más de una ocasión lo he nombrado aquí en los programas, en el que hay un chico que es flechado por Cupido, se queda prendado de una chica pequeña, de una chica llena de bucles que se llama Viola, ¿no? O otro también de mis grandes hits de novelas, pues es El amante, ¿no? Que también habla de una chica que se enamora de un chino y que también abre paso a su exploración o a su descubrimiento sobre la sexualidad. Por ejemplo, también hay como episodios un tanto chistosones en el que este amor juvenil, pues sí, se ve lleno de emociones, de idealización que hace un momento mencionaba, pero que al mismo tiempo, una vez que pasa ese proceso de enamoramiento juvenil, se te cae, ¿no?, de las alturas esa imagen del ser amado y que lo ves con todos sus defectos, como pasa en un capítulo de Persepolis que Marjón Satrapi, la personaje protagonista, pues nos relata cómicamente, ¿no?, de que en realidad no veía claramente al chico del que se enamoró, ¿no?, al novio. Ciertos hábitos o ciertos ritos con estos primeros amores juveniles, pues de alguna manera en el futuro, cuando seamos hombres maduros, o bueno, así lo he visto en la literatura, no puedo hablar así como tanto de amores maduros a mi edad. De alguna manera, los amores juveniles, pues, son nuestra gran entrada, pues, a los amores posteriores. Entonces, incluso también en esas reflexiones que tuve, me di cuenta que entre los amores juveniles no solamente son como las personas, sino que también los objetos o las aficiones, ¿no? O sea, que también cabe como amores juveniles. Incluso, no sé, es cosa como de revisar nuestra propia biografía y darnos cuenta que entre nuestros amores juveniles, pues también se encuentran las bandas de música que nos gustaban, los ejercicios o las actividades que de pronto nos enamoramos, pues, y que nos quedamos prendados de ellas y que, como les digo, nos marcan o nos anticipan un poquito lo que vamos a hacer o lo que vamos a seguir sufriendo, gozando o como quieran ponerle en un futuro. Entonces, me parece, pues, que los amores juveniles son importantes para la biografía de un personaje e incluso también de una persona así como nosotros, ¿no? No sé, Marisol, ¿qué piensa al respecto? Ella que estaba un poquito reacia al tema de de los corazones y la juventud.
Bueno, Vanessa, tú has dado un panorama muy acertado de lo que es el amor juvenil y encuentro sí en esa hipérbole y en esa exageración, pues obras clásicas, de hecho, que marcaron mi gusto en cuanto a los romances, o sea, como Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, El amante de Marguerite Duras, que son amores que se dan en la tierna adolescencia, pero no por eso son rositas y perfectos, sino que se dan estos matices incluso enfermizos, caóticos, destructivos, y que llevan a límites a estos protagonistas. Y sin duda no podemos dejar de mencionar a Romeo y Julieta, ¿no? Que no se nos olvide que eran jóvenes quinceañeros que preferían estar muertos que estar separados, ¿no? Entonces, ahí en los grandes nombres de la literatura clásica universal hay parejas de jóvenes que se dejaron llevar por el amor y que nos han regalado escenas de todo tipo. Entonces, sí, pero también me gusta mucho del amor juvenil, y me voy a contradecir quizás un poco, pero la parte del acercamiento con el otro o con la otra, la ternura, el descubrir como esos momentos en los que hay una conexión sensitiva, emotiva, personal, y que yo aventuré en mis recomendaciones. O sea, también a mí me llega y me encanta la ternura que hay en estos amores juveniles. Y es lo que rescato también de esta primera etapa, ¿no? Iniciática en los derroteros del amor.
Pues, ¿qué te parece, Marisol, si tú, ya que estás en la voz, nos cuentas cuáles son tus recomendaciones sobre este tema?
Bueno, voy a empezar por la parte de la ternura. Y después vamos a ir a lo más desastroso de los amores juveniles. Sin duda, cuando yo digo el nombre de Julio Cortázar, pues se nos viene a la memoria su célebre novela que tanto ha enamorado a jóvenes y no tan jóvenes, Rayuela. Pero bueno, ahí es una pareja un poco más madura, ¿no? Igual en una juventud ahí, pero no tan jóvenes como las historias que se recopilan en el libro Final del Juego. Y de hecho, una de las historias que yo les quiero recomendar es precisamente la que le da nombre a esta antología de cuento, junto con Los Venenos. Estas dos historias están protagonizadas por niños o por adolescentes, púberes que están acercándose a sentirse atraídos por niños o niñas. Por ejemplo, en Los Venenos es un niño el que al principio está muy emocionado porque va a poder envenenar a las hormigas que están invadiendo el jardín de su casa, ¿no? Y como cualquier niño que está en un vecindario, pues tiene amigos y tiene amigas, y llega un primo suyo a pasar las vacaciones con ellos, y el primo es un poco mayor, es un joven, y él está comenzando a cambiar porque se da cuenta que le gusta una de las vecinas y está muy prendado de ella, empieza a mirarla así idealizada, quiere estar junto con ella, le quiere dar algo importante, la quiere llevar a ver cómo envenenan las hormigas. ¡Ah! Le rompen el corazón muy pronto en esta historia. Yo no les quiero contar mucho el spoiler porque es un recorrido que se disfruta mucho desde que él está muy emocionado de descubrir esta conexión con ella, quererla llevar a conocer aquello que a él tanto le emociona y que desafortunadamente pues no es el correspondido. En cambio, en Final del Juego tenemos a tres protagonistas, niñas, adolescentes, que tienen un juego muy peculiar que es precisamente colocarse como estatuas cuando pasa un ferrocarril. Ellas se disfrazan y la que es, a la vista de las otras dos, la menos agraciada, es la que tiene la fortuna de enganchar a uno de los viajantes que estaba pasando en el ferrocarril. Y tampoco les quiero yo echar a perder la historia porque no terminan con mucho brillo estas historias. Se les rompe el corazón a nuestros queridos protagonistas, pero es un recorrido de ternura y de estos primeros acercamientos en donde la conexión con el otro es idealizada, es tímida, y van a disfrutar mucho estas dos historias que están en el compendio final del juego. Y también les tengo la parte no tan amable, en donde estos primeros acercamientos se tuercen un poco, que no debería ser, pero se tuercen. Y les hablo de dos historias que están en la antología de cuentos de Lola B. Gallardo, que lleva por título Cada noche los lobos. Esta antología son cuentos muy breves, la mayoría rescatan arquetipos de la literatura clásica, grecolatina. Hay por ahí también un cuento sobre Medusa, que ustedes sabrán que en la mitología griega puede ser una joven que por ser tan hermosa pues le tocó ser castigada, y ella habla de su amor por Jasón y de cómo a ella le rompen el corazón, ¿no? Pero esa historia es un plus. Las dos que más me interesa recomendarles es precisamente Cada noche los lobos y Cerdos. En Cada noche los lobos nos vamos a presenciar cómo una joven caperucita se enamora del lobo y cómo vive esa relación, porque imagínense, enamorarse de un lobo no debe ser sencillo, y menos por el destino que le tocó después, ¿no? Sabrán que hay versiones en las que el labrador la rescataba y de pronto como que ahí había una restauración de su núcleo familiar, pero acá no, ella decide quedarse con el malo de la historia y de alguna manera irse a esa área no tan bonita de las relaciones, ¿no? Porque pues no le va tan bien, pero ella estaba enamorada porque de alguna manera lo pintan como el chico malo y atractivo que le robó el corazón. Y en Cerdos es un cuento contado en primera persona, y aquí hay un crush, ¿no? O sea, la protagonista está muy, muy prendada de un chico que es, de hecho, el porquerizo de la hacienda en donde ella vive. No se deja entrever muy bien qué papel tiene ella, pero al parecer es parte de la servidumbre también, pero tiene una jerarquía mayor que este chico, y el chico es mayor que ella. Pero ella empieza a sentir esta atracción erótica por él, lo idealiza, le gusta, pero no se atreve a acercarse mucho a él. Y desafortunadamente, por un capricho de ella, al chico lo golpean, no queda muy bien después de esta pelea, y ella se tiene que conformar con una versión de él no muy agradable, ¿no? Porque no queda bien después de esta pelea. Entonces, son esta versión no tan amable de los primeros amores. Las dos de ternura, Los venenos y Final del juego, están precisamente en el libro Final del juego de Julio Cortázar. Y las que visitan esas áreas torcidas y oscuras de lo que no debería de ser los primeros amores es Cada noche los lobos de Lola B. Gallardo, precisamente la historia de Cada noche los lobos y Cerdos.
Pues hablando de juventudes, ¿qué les parece si vamos a escuchar una siguiente producción de los chicos de Prepa 20? En este caso es Elizabeth Ramírez con el texto Proceso del anochecer.
Proceso del anochecer. Mientras el cielo se cubre de un velo oscuro que impide que la luz resplandezca, el alma en las más profundas horas de la noche grita de dolor y desesperación, y es que no lo ha dejado ir. Le atraviesan mil espadas en su ser cuando recuerda que su querido estaba en sus brazos y segundos después su amado, con la carne descarada, yacía en el suelo. Soledad y tristeza se respiran en el lugar. ¿Por qué lo dejó por un momento? ¿Por qué? le pregunta el alma a la noche, y esta le responde con un silencio. El ver la luna es la certeza de que el sol aún está allí, aunque no se vea. El alma lo sabe y también sabe que debe dejarlo, para que ambos descansen cada quien en su realidad, como un proceso lento, como un giro para un nuevo despertar, porque la noche no dura para siempre. El sol vuelve a resplandecer, mucho más que ayer. El sol vuelve a resplandecer, mucho más que ayer. Mi nombre es Elizabeth Ramírez, de la Prepa 20. Lo que extraño de las clases presenciales es la forma en que se dan las clases y la biblioteca. Gracias.
Estamos de regreso después de escuchar a Elizabeth Ramírez de Prepa 20 con la producción Proceso del Anochecer. Y ahora Vanessa nos va a contar cuáles fueron sus encuentros literarios con los amores de juventud. A ver, Vanessa, ¿a dónde te llevaron los amores de juventud?
Híjole, pues les cuento que para mí fue una delicia preparar las recomendaciones del día de hoy, puesto que me reencontré con unos textos que me gustan mucho. El día de hoy les quiero recomendar otros dos textos. El primero de ellos es una novela que yo creo a mí me marcó mucho. Ya la leí, pues ya con una mayoría de edad y toda la cosa. Ya habían pasado por mí bastante novelas rosas, como dice Marisol. Entonces ya estaba curada como de ese tipo de literatura. Pues mis gustos lectores pues me llevaban a gustar de cosas como un poco más ambiciosas. Y bueno, la novela que les quiero recomendar es nada más y nada menos que La Habana para un Infante Difunto, del cubano Guillermo Cabrera Infante. Cabrera Infante nació en 1929 en un pueblito ahí en Cuba, ¿no? Pero su obra literaria está generalmente ubicada en La Habana. Simplemente el título de esta novela pues es La Habana para un Infante Difunto. Otra de las características de Cabrera Infante es que también gran parte de su obra la escribió en el exilio. Él, posterior a la Revolución Cubana, en 1962 se fue a Europa y pues allá prácticamente se quedó, ¿no? Ya no regresó a Cuba. Entonces también tiene esta dimensión su literatura, pues de que La Habana, Cuba, es vista desde lejos, ¿no? Desde Europa. Siempre se va a notar como la nostalgia, la añoranza. Entonces, de La Habana para un Infante Difunto es como un recorrido a los amores de un chico que llega a La Habana, que es como, puede ser hasta una autoficción, pero no necesariamente. El caso es que el personaje de La Habana para un Infante Difunto es un chico de pueblo que llega con sus padres a vivir a La Habana, tiene unos 12 años, y entonces no solamente La Habana se le abre, sino que también todas las posibilidades de tener contacto con chicas o con otro tipo de niñas, de mujeres. Entonces es un relato que básicamente en su argumento en eso se resume, ¿no? Es el recorrido erótico o el recorrido en las artes amatorias de un chico habanero, ¿no? Y su primer amor en La Habana, juvenil a los 12 años, bueno, adolescente, puberto, quizá para ser más precisa, es con tres hermanas. Bueno, una tiene 10 años, que ella se llama, creo, Esther, y luego la que sigue, la de en medio, se llama Fela, y la más grande tiene unos 14, 15 años, se llama Emilia. Entonces, él dice que cuando las ve, pues, vivían como en un, él dice, cuarterío, que entiendo yo que es una especie de vecindad, conviven mucho, juegan y demás, ¿no? Pero él se enamora de la más chica. Pero como resulta que, aunque no es, como él mismo dice, bueno, el personaje no es así como irresistible, sino que más bien había pocos niños, había pocos chicos. Entonces, de alguna manera se relaciona amorosamente, eróticamente con las tres chicas, ¿no? Y ellas lo saben, pues, porque él está como, tiene idealizado a la pequeña, que es de la que como que se enamora y que en algún momento raya en un árbol, ¿no? Sus iniciales. Pero luego la de en medio, que tiene estas características de de mulata, con sus atributos sexuales bien pronunciados, aunque todavía sigue siendo una niña, pues, pero que ella es picarona y que ella en realidad no le interesa como el amor tierno, sino que más bien le interesa aprender, ¿no?, del cuerpo del niño, pues, o sea, estas cuestiones más apegadas a la sexualidad. Y la otra, la más grande, que se llama Emilia, también un poco como explorar, enseñarse a besar, ese tipo de cosas, porque ahí también hay una escena muy bonita en la que dice que es su primer beso, ¿no? Y que él no se atreve a abrir la boca porque no sabe, ¿no? Esa escena me parece clave para los amores juveniles porque, bueno, seguramente el primer beso, cada quien tan bochornoso como lo haya vivido, me parece que es muy conveniente el tema que estamos hablando. Entonces, bueno, esta chica, la más grande, la hermana más grande, también lo toma como un desafío, ¿no? De que cómo el chico se fija en las otras dos hermanas y ya que es la más grande, pues no es tan visible a sus ojos, ¿no? Entonces, ese es el primer amor juvenil en La Habana de este personaje protagonista, y en adelante nos van a seguir apareciendo otras chicas, otras mujeres de las que él se va enamorando y que él desde su juventud, desde su inexperiencia, puede vivir y padecer, puede disfrutar y padecer al mismo tiempo estos enamoramientos, ¿no? Como les decía, La Habana para un infante difunto es la historia o el recorrido amatorio de un muchacho, pero decir que se reduce a eso la obra de Cabrera Infante sería bastante injusto, porque a una de las cosas que a mí me fascinó, por ejemplo, esta tarde que estuve como repasando las líneas, es la manera de escribir de Cabrera Infante, que es impresionante. Uno se queda anonadado de la manera en la que juega con el lenguaje, el ritmo. O sea, uno se puede dar cuenta cuando una persona ama las palabras de acuerdo a cómo las va tejiendo y cómo las va enlazando. Que yo admiro mucho de Cabrera Infante sus juegos fonéticos, semánticos y todas esas acrobacias que tiene. Y luego además esta jerga habanera que pues uno no la termina de conocer, pero es fascinante porque vienen también un montón de explicaciones. Ahí también otra característica de Cabrera Infante es que cuando él está narrando algo, hay un montón de paréntesis, incluso corchetes, ¿no?, que te dan acotaciones y explicaciones del mismo personaje, ¿no? Sin duda alguna, creo que es una novela que pueden disfrutar, y en temas de amores, pues les puede abrir como muchas perspectivas de cómo un joven puede vivir o cómo se introduce al amor, ¿no? Y bueno, otra pequeña recomendación que les quiero hacer, de un pequeño texto de un poeta catalán que se llama Joan Margarit. Me fui directamente a él porque recordaba su título, ¿no? Se llama Primer Amor, ¿no? Y bueno, los primeros amores nosotros sabemos, pues generalmente son en la juventud, o si son muy precoces, pues quizá en la infancia, ¿no? Pero bueno, este se entiende que es un amor de juventud, no es hacia una persona, no es hacia un hombre, hacia una mujer, no es a un ente, digamos, animado, sino que es hacia un objeto. Yo les decía que en los amores juveniles también deberíamos de englobar nuestras obsesiones. Este poema es, no sé, tiene unas 30 versos, y en estos 30 versos, de alguna manera nos encierra la idea de ciertas pulsiones que nosotros vamos desarrollando en nuestra juventud. Este personaje o el sujeto lírico del poema nos habla de la obsesión a la muerte, y se nos narra o se nos cuenta dentro del poema que este enamoramiento se da a una navaja, a un cuchillo, mientras que en la posguerra, bueno, el poema está situado en la posguerra española, dice que mientras que en los escaparates son grises en esa época, todo es así como un poco tristezón, él queda anonadado por el brillo de una navaja, ¿no? Y más adelante, dentro del mismo poema, nos especifica o nos dice como de qué va su obsesión con esta navaja, con este cuchillo. Entonces, no les digo más porque es un poema de estos que tienen como finales que te noquean. Entonces, para que vean que un primer amor no solamente es cursilería, ¿no?, sino que nos habla de nuestras obsesiones adultas.
Pues muy bien, ahora para casi cerrar este programa, vamos a ir con la última producción de Prepa 20. Cerramos con un chico, él es Luis Rodríguez y el texto se titula Un bello odio y ahorita regresamos.
Un bello odio. Un bello odio. Odio que me hagas tan feliz al estar inundado en tus mentiras, en el mar de tus confusiones. Odio que me hagas ir al paraíso y creer que te necesito para estar bien, para seguir conciso. Odio que seas mi camino hacia la nada, felicidad eterna, amor erizo. Odio que seas mi vacío doloroso, porque entonces soy espejo de tus pensamientos, de tu sentir culposo. Odio engancharme a tus emociones, a tu ilusión perfecta. Muero por ser liberado de esta trama abyecta. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy de la prepa número 20. Lo que yo extraño de las clases presenciales es poder aprender más con los maestros ahí, ya que no es lo mismo estar leyendo o viendo videos a que una persona te lo explique, al igual que a mis amistades.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar la última producción de Preparatoria número 20 y ahora le toca el turno a nuestro productor Juan Carlos Castillo para que él nos hable sobre sus recomendaciones en torno a los amores juveniles. Juan Carlos, ¿qué nos preparaste de recomendaciones?
Pues tengo una recomendación y que creo que muestra dos partes importantes de este tema. Quizás solo en esta época de la adolescencia se tiene como toda esta energía y pasión que se le pone al amor, pero también mucho drama. Y entonces todo esto se encuentra en una novela de Alejandro Carrillo que se titula Adiós a Dylan. Fue creo que la segunda o tercera novela ganadora de este premio Mauricio Achar. Este fue del 2016, un premio que ahí como que medio intenta todavía consolidarse. Pero bueno, esta historia es la historia de un chico de 19 años que se llama Omar y que por azares del destino empieza a frecuentar a una chica que se llama Sara. Y este chico es un adolescente, evidentemente, enamoradizo, se encuentra con esta chica que es mayor que él y que este chico tiene una obsesión hasta la saciedad con Bob Dylan, de ahí el título de la novela. Él trata de encontrar paralelismos con la historia de Bob Dylan. Bob Dylan, su primer esposa, se llamaba Sara, y entonces él encuentra a esta chica que se llama Sara, y empiezan a tener una relación muy amorosa, pero también muy dramática, pero también muy sexual. Nos encontramos con un montón de cosas, tanto por un lado, la chica es un poco más grande, debe tener como 25, 26 años, o sea, ya tiene un poco más de experiencia, y este chico, pues es como un poco un venadito que quiere que lo quieran, y que, claro, se encuentra con muchas cosas que él quizá no hubiera imaginado, como es, pues, tener sexo con una mujer que más bien le enseña a él cómo tienen que ser las cosas. Pero también, como lo decía creo que Marisol o incluso Vanessa, el primer amor pues también te lleva a las primeras rupturas y al primer sufrimiento de cuando la relación no va hacia donde tú quisieras que fuera. Un poco se vuelve la relación un tanto tóxica, le dirían ahora en los tiempos recientes. Y bueno, este chico se azota porque pues es la edad de eso, todos hemos pasado por ahí. Pero lo que tenemos es un poco una novela así por un lado de una relación amorosa, pero también de muchas aventuras que tiene este chico en la Ciudad de México y que lo lleva hasta ver un concierto de su amado Bob Dylan. Debo decir que yo no conozco nada de Bob Dylan, salvo algunas canciones muy, muy contadas. No soy fan de Bob Dylan. Pero se me hizo muy curioso conocer muchos detalles de la vida de Bob Dylan a través de la afición que tiene este chico por este cantante, ganador del Nobel. Justo el libro salió el año que Dylan ganó el Nobel o un año después, algo así. Y cuando entrevisté al autor, a Alejandro Carrillo, yo le preguntaba que si el título era a propósito bueno, vamos a embonar que ganó el Nobel y le ponemos Dylan para que quede ahí. Y me decía que no, que desde años antes que él tenía la novela, ya el personaje, digo, ya la novela se llamaba Dylan, aunque tenía otro nombre, pero Dylan era un personaje principal en la novela, porque aparece todo el tiempo los capítulos se llaman como canciones de Bob Dylan, entonces van a tener todo esto. Yo lo único que quizá no me fascinó de la novela es que en algún momento se convierte como en una elipse, porque el chico junto con la chica tienen como esta etapa de que están bien y luego tienen sexo y luego parece que están bien, pero luego ya siempre no. Entonces llega un punto ahí que quizá unas 20 páginas menos sería la novela perfecta. Es una novela de iniciación para pasar un buen rato, porque les digo, hay mucha pasión y mucho drama y también mucho sexo y mucha diversión. Se llama Adiós a Dylan, de Alejandro Carrillo. Esa es mi recomendación de esta tarde.
Oye, pues suena bastante interesante y justo también este tejido, ¿no? Entre las canciones de Dylan, entre la vida del chico y también lo que decíamos, ¿no? Estos ritos iniciáticos del amor juvenil y que bien o mal, que nos pese, que nos cueste, pues de alguna manera son pautas, ¿no? De los personajes o patrones que uno pues infiere que van a seguir repitiéndose, ¿no? Pues para los chicos que hoy tuvimos, por ejemplo, de la preparatoria Vende, también podemos ver presente toda esta efusividad, toda esta pasión de los amores que uno tenemos en esa época, cuando uno es joven es un poco más inexperto. Entonces, de ahí lo complicado de estos dramas que nos comentabas en esta novela.
Sí, exacto. Ya cuando uno crece ya está más desgastado y ya no tienes como quizá esa idealización del amor porque ya lo has vivido, y cuando eres joven te quieres comer el mundo en un solo bocado y por eso es divertido las dos etapas, ¿eh? Tampoco se asusten. Pues hasta aquí hemos llegado esta tarde y ha sido un gusto habernos encontrado así desde la distancia como ha sido todos estos meses para platicarles un poco acerca de amores juveniles en la literatura a través de esta conversación radiofónica que tenemos los domingos. Marisol Gutiérrez, Marisol, gracias.
Fue un gusto y sobre todo explorar este tema, que si algunos radioescuchas son como yo, que les pica un poco la cursilería, yo creo que ya matizamos bastante bien el tema y podemos entrarle por otros caminos a este tipo de lecturas.
De todo hubo en esta tarde. Y por otro lado, Vanessa Cabuto, gracias por habernos acompañado esta tarde.
No, también gracias por su compañía, a nuestros radioescuchas por estarnos escuchando y estar también oídos atentos a estas recomendaciones y pues hacer la invitación que todo este mes estaremos con la temática del amor y la amistad. Nos vamos a detener en diferentes aspectos, en diferentes áreas, en diferentes circunstancias del amor, así que espérense un mes todo rojo, todo lleno de corazones de todo tipo, flechados, quebrados, en medio de torbellinos y demás, pero se va a poner bueno este mes para que también estén al pendiente de nuestras redes sociales y nos hagan sus comentarios.
Es todo por esta tarde, les mandamos un saludo a nuestros compañeros que no estuvieron con nosotros, a Silvia Madero que nos hizo su colaboración con la autora de la semana, y también al otro equipo que se conectará con ustedes la siguiente semana, María Ponce, Luis Curiel e Ilse Castillo. Les mandamos un saludo y, por supuesto, a ustedes que nos estuvieron escuchando esta tarde aquí en Lubina Joven Radio. Nos encontramos la próxima por acá en Radio Universidad de Guadalajara. Pasen buena tarde.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.